This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
At the UPS store, we know being a small business owner means holiday time is still go time. Still get those orders shipped time. And still re-up on stamps and supplies time. That's why this upcoming holiday, while others close up shop, we'll be open. And happy to help you keep being unstoppable. Come into your local store today. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 22 de mayo. México sigue negociando para blindar las remesas. Ayer el Congreso de los Estados Unidos aprobó una reducción del 5 al 3.5% en la tasa del impuesto a las remesas. La medida ahora pasará por el Senado de los Estados Unidos. Al respecto, hoy la presidenta Sheinbaum informó que se va a seguir trabajando para que no exista ningún cargo sobre las remesas.
Por lo pronto, la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para continuar con las negociaciones donde buscará que no haya ningún tipo de impuesto.
El objetivo mexicano sería que no hubiese nada que pagar sobre remesas, porque mañana me tocan los temas propiamente comerciales, acero, aluminio, el tema de la tarifa de fentanilo y migración. ¿Cuáles son los tiempos del dinero de SMCL? Son los temas que voy a tratar.
Séptima comunicación telefónica. La presidenta también informó que la mañana de hoy tuvo una llamada con el presidente Trump, la séptima. Con él habló sobre temas comerciales.
Movimos un poco la conferencia porque tuvimos una llamada temprano con el presidente Trump. Pues seguimos hablando sobre los temas comerciales. No, nada en particular, sino seguimos negociando y con buena relación y buena comunicación.
También se dieron a conocer en la conferencia del día de hoy datos económicos de nuestro país con un incremento en el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año y a tasa anual, de eso hablaremos más adelante. Ni especular ni adelantar conclusiones, ayer le di a conocer que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, opinó sobre el asesinato de funcionarios de la jefatura de gobierno de la capital del país, así como de su interés en colaborar en el combate a los cárteles que operan en territorio mexicano, y la presidenta Sheinbaum le pidió a él y a todos, no especular ni adelantar conclusiones.
No adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Pues no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones.
Multa millonaria al superpolicía de Felipe Calderón. Una corte en los Estados Unidos sentenció a Genaro García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereira, por su participación en un esquema de contratación ilegal en el gobierno mexicano durante las administraciones de Calderón y de Peña Nieto. Deberá pagar $748,829,626 su esposa, $1,740 millones por haber participado ambos en recibir ganancias. Estamos hablando de $2,500 millones que deberán pagar entre los dos. Detienen a coordinador de los centros penitenciarios en Sonora, Gerardo Chavero Bernal. Se le relaciona con la fuga de Saúl Francisco Hernández Tenorio, del Ponchis o el Fantasma. Elementos de la Guardia Nacional y personal de aduanas detuvieron en el aeropuerto Felipe Ángeles a un extranjero que intentaba trasladar 4.4 kilogramos de cocaína oculta en sus maletas con un valor comercial de aproximadamente $1,000,000. Pide alcalde de Uruapan toda la fuerza de la ley contra el crimen. Carlos Alberto Manso Rodríguez instruyó a la Policía Municipal a utilizar, escuche usted, la fuerza letal contra cualquier delincuente.
Delincuente que se topen, que ande armado, que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, que ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos, no hay que tener ninguna consideración con ellos.
Y Sandra Cuevas, la alcaldesa, reapareció ayer en la inauguración de su galería de arte, donde pues ya señaló que se le acabó el amor con Ricardo Monreal. Poeta anónimo interrumpe en TikTok de panistas. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar informes sobre la revocación de la visa a la gobernadora de Baja California y se encontró con esto.
El Ejército o la Guardia Nacional no es posible que la gobernadora...
A trabajar, y nosotros una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, caos vial en la capital del país este jueves y en mucho se debe a que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, pues se movilizaron una vez más en varios puntos de la capital del país, bloquearon Reforma, esto a la altura de la Bolsa Mexicana de Valores. También hicieron una manifestación frente a la Embajada de los Estados Unidos. En el sur bloquearon el Eje 5 y La Viga. En el norte, Avenida de los Insurgentes y Montevideo. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, y pareciera que estas movilizaciones no concluyen este jueves, sino que incluso el día de mañana, a pesar de que está hasta este momento pactada la reunión entre dirigentes de la coordinadora con la presidenta Claudia Sheinbaum, se advierte de parte del magisterio disidente que habría más protestas y estas podrían, digamos, sumar o parecerse a lo que vimos el día de hoy. Es decir, que a partir de las 9:00 a.m, incluso un minutito antes, los maestros que estaban en el plantón de la Ciudad de México se trasladaron a diversos puntos de la capital del país, básicamente cubrieron de norte a sur, del sur hasta llegar a Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, en el norte, pues sí, ya lo bien decías, ahí en Insurgentes y Montevideo, y también en algunas, digamos, representaciones de Afores, donde hicieron estas movilizaciones. Ni hablar de lo que pasó en Paseo de la Reforma, donde fueron bloqueados desde el Ángel de la Independencia hasta la esquina de Bucareli y Reforma. Este plantón duró aproximadamente 5 horas, empezaron a las 9:00 a.m, concluyó a las 3:00 p.m. Ya en estos momentos los maestros de la coordinadora se reúnen en asamblea para saber y determinar cuáles van a ser las siguientes acciones, y es que, como te decía, además de que está confirmada pues esta reunión con Sheinbaum, los maestros dicen que en caso de que no haya algún resolutivo a favor de ellos, que es decir, que se abrogue la reforma educativa o la reforma LISTE de 2007, pues se abrirían con más acciones. Lo que también nos dicen es que ya está llegando, digamos, relevos de maestros. Algunos de ellos tomaron sus casas y se fueron, pero otros más llegaron con maletas justo para seguir intensificando pues esta manifestación que ya cumple una semana, Juan, y que pareciera ser que no se le ve fin. Es el reporte.
Pareciera ser, Andrea Meraz, que no hay acuerdo que les acomode. Y bueno, nada más señalar aquí que un aumento del 9% a las maestras y a los maestros, como se dio este año, Andrea, pues estuvimos revisando y desde el sexenio de Ernesto Zedillo, desde antes, no se había dado un aumento pues tan grande, 1% retroactivo de enero y 1% adicional en septiembre, pero bueno, parece que no es lo que quieren. Andrea Meraz, tengo reportes desde el interior de la CENTE que estarían amagando con mañana regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no para bloquear nada más las vialidades, sino que están conversando sobre la posibilidad de tomar la terminal del aeropuerto. Andrea.
Sí, y solamente decir que los maestros, lo que nos explican a partir de este aumento salarial del 9% es que en efecto sí hay un aumento importante, sin embargo, económicamente el aumento solamente es del 4% y en el caso de servicios se da el 5% restante. Entonces, a la larga, digamos que para su jornada, para su quincena, estamos hablando de 200 pesos más quincenales y es algo que los maestros pues están poniendo como en entredicho de que sí hay aumento, pero pues no es el suficiente. También
no se les había aumentado así nunca a los maestros. Nunca se les había aumentado así.
Sí, es la voz que nos explican los maestros del por qué no están de acuerdo pues con esta cifra, que si bien sí, tienes razón, nunca se había dado el 9%, ellos lo que dicen en sí no es el 9% real, ¿no? Y es por ese motivo que se están solicitando, digamos, un aumento mejor, porque te decía, en términos reales, económicamente es un aumento de 250 pesos quincenales los que estarían recibiendo. Y ahora sí, del tema de los amagos, esto se resuelve ya muy en la noche, hay varias posturas, recordemos que la disidencia magisterial, pues no solamente 22, la 9, sino que todos se tienen que poner de acuerdo. Ya comenzó la asamblea y generalmente los acuerdos se toman entre la medianoche y las 3 de la mañana y ya de muy temprana hora se les avisa pues a los medios de comunicación, a las autoridades y pues ya esta definición la veremos muchísimo más tarde, Juan.
Gracias, Andrea Meras. Usted que nos escucha, pues si va a viajar, entonces precauciones, ¿eh? Si va a viajar por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o si algún familiar o conocido va a llegar a la capital del país vía aérea por esta terminal y no por el Felipe Ángeles, pues hay que tomar las previsiones porque es probable que tomen, le digo, no solo las vialidades, los integrantes de la CENTE, sino que intenten tomar la terminal del aeropuerto. Es algo que se está discutiendo allá en su plantón. Y bueno, pues sería, imagínese usted, tomar las instalaciones de un aeropuerto, zona federal, zona donde llegan los viajeros, zona donde despegan y aterrizan los aviones. Pues aquí parece que lo que quieren es provocar, que lo que quieren es llevar a las autoridades a una situación en donde se tuviese que utilizar la fuerza para impedir que cometan este tipo de acciones, porque una cosa es el manifestarse, una cosa es el exigir lo que tengan que exigir, el llevar a cabo movilizaciones, pero tomar por la fuerza las instalaciones de un aeropuerto, ya estamos hablando de palabras mayores, que sería coherente con el mismo discurso de la CENTE que quiere romper y que quiere provocar y que parece que lo que busca no son acuerdos para el magisterio ni mejorar la educación en nuestro país, sino crear un ambiente de desestabilización política. Vamos a estar pendientes, pero por lo pronto tome en cuenta que es posible que integrantes de la CENTE mañana lleven a cabo actos en el Aeropuerto Internacional de México para intentar tomar la terminal. Y con esto, rápidamente, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes, vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos invitándole a manejar con muchísima precaución, ya que se registra lluvia generalizada en gran parte de la capital. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Nosotros nos encontramos en la zona oriente de la ciudad informándole que minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través del circuito interior y esto comienza a generar retrasos a la circulación a esta hora de la tarde sobre esta importante arteria a partir de quien ingresa procedente de la Avenida de los Insurgentes o al ir dejando poco a poco atrás la zona del eje central Lázaro Cárdenas hacia el perímetro de Eduardo Molina o incluso para nuestros amigos automovilistas que en los próximos minutos desean continuar su trayecto hacia las inmediaciones de la Avenida Oceanía. Las alternativas, utilizar las opciones que brindan los ejes 3, 4 y 5 norte para continuar hacia la zona oriente de la capital. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo. Que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora. Vamos rápidamente con temas de la conferencia mañanera, que inició el día de hoy una hora más tarde de lo normal, debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump. Señaló la presidenta que se trató de una conversación breve, duró unos 10 minutos, no hubo nada en particular en ella. Fue para continuar hablando de temas comerciales, rechazó la presidenta Sheinbaum, aunque en la conversación hubiese salido el tema del asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz.
Movimos un poco la conferencia porque tuvimos una llamada temprano con el presidente Trump. No, mañana se va el secretario de Economía a Washington a tener una reunión y pues, seguimos hablando sobre los temas comerciales. No, nada en particular, sino seguimos negociando y con buena relación y buena comunicación.
Bueno, esto parte de la llamada del día de hoy entre la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos. Ya sobre las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, de Marco Rubio, sobre el asesinato de Jimena Guzmán y de José Muñoz, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió, y escuche, a todos, no adelantar, no especular, esperar a las investigaciones.
A todos, incluido a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces, no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones.
Presidenta, sobre este pues hecho, saber si en su gobierno pues estarían reforzando la seguridad para los funcionarios, incluso para usted en actos públicos.
No tenemos pensado.
Sobre la disminución del 5 al 3.5% del gravamen a las remesas aprobado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ¿qué dijo la presidenta Sheinbaum? Escuche.
Esta madrugada en realidad se aprobó el presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos. Todavía falta que pase por el Senado. Y el trabajo que hemos estado haciendo, aquí agradecer al embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que ha sido muy importante, a los senadores que fueron y el trabajo que hemos estado haciendo público. Por lo pronto, la tasa del impuesto de las remesas tuve una disminución del 5 al 3.5%.
Nos vamos a una pausa. Al regresar, más temas de la conferencia mañanera. No se vaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. También en la conferencia mañanera se dieron a conocer temas económicos importantes. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló sobre el trabajo de identificación, de invitación y de licitación de inversionistas nacionales y extranjeros para participar en los polos de desarrollo económico y para el bienestar que estarán en todo el país. Informó que la inversión extranjera directa durante el primer trimestre del año fue de 21.4 mil millones de dólares. Esto representa una cifra histórica en medio de un trimestre complejo, dijo Marcelo Ebrard.
El último dato es 21.4 miles de millones de dólares. Es el más alto histórico que hayamos tenido, 21.400 millones de dólares. Esto crece respecto a todos los años anteriores. Es muy buena noticia porque es un trimestre que ha sido complejo en el escenario internacional y sin embargo esta inversión que creció en lo que llevamos de 25 respecto a los años anteriores significa que tenemos más reinversión y más capital llegando a nuestro país por todas las vías. Es muy buena noticia.
La presidenta Sheinbaum destacó los indicadores económicos que dentro de las condiciones internacionales y la reconfiguración mundial, claro, por el tema de los aranceles, señaló, son muy buenos.
Dentro de las condiciones internacionales, porque el tema de los aranceles pues cambió en mucho la economía mundial. Los indicadores de la economía de México son muy buenos. Uno pensaría, esta idea que se ha hecho de que hay demasiada incertidumbre y no hay inversión, pues resulta que la inversión extranjera en México en el primer trimestre fue mayor que la de 2024. Pues eso quiere decir que hay confianza en la inversión en nuestro país.
Le informo que esta mañana el INEGI dio a conocer que el Producto Interno Bruto del país creció en el primer trimestre 0.2%, mientras que a tasa anual 0.6%. Sobre esto, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, esta mañana señaló que los indicadores muestran la solidez de la economía mexicana, a lo que dijo se suma un incremento en las exportaciones.
Las exportaciones alcanzan un máximo histórico en marzo, y en marzo también tuvimos el superávit comercial más alto de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, el sector externo mexicano, que ha dado algo de qué hablar en los titulares, muestra una solidez bastante interesante. Los datos de exportaciones, la balanza comercial, una salud muy, muy robusta por parte del sector externo del país. ¿La que sigue?
Bueno, como le informé hace unos minutos, luego de una maratónica sesión de casi 24 horas, esta mañana la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la madrugada, pues aprobó por 215 votos a favor, con contra 214, el megaproyecto de recortes fiscales y gastos impulsados por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump, al que incluso ha llamado el gran y hermoso proyecto de ley. Se aprobó un gravamen no del 5, sino del 3.5% a las remesas. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, consideró esto como una buena noticia y dijo que la decisión de la Cámara Baja estadounidense es un avance en la defensa de la economía migrante, que se va a seguir trabajando. Y sí, se trabaja, Sara Pablo, porque un equipo de legisladores mexicanos viajaron a Washington. Y bueno, ¿cuáles fueron sus reacciones a esta decisión de la Cámara de Representantes que tendrá que pasar al Senado de Estados Unidos? Voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Senadores y diputados difieren sobre esta decisión de la Cámara de Representantes de imponer impuesto de 3.5 a las remesas y no de 5, como era la propuesta original. Desde Washington, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que es un avance, un logro para México, y gracias a estos cabildeos pues se logró esta cifra. Confío en que producto de sus conversaciones con sus contrapartes en el Senado se logre ahora la eliminación o al menos otra reducción significativa.
Bueno, lo que está pendiente es que ya se dio este primer avance, y ahora hay que esperar a que sea turnada el proyecto o la minuta al Senado, y el Senado, conforme a su reglamento, inicie su proceso de discusión.
En el mismo sentido, la senadora de Morena, Andrea Chávez, señaló que la disminución representa un gran avance para los migrantes. Agregó que seguirá conversando con sus contrapartes para buscar más y mejores resultados. Sin embargo, pues en el PRI sostienen que esto más bien es un fracaso diplomático. El coordinador Manuel Añorbes consideró que la delegación de senadoras y senadores llegó tarde, pues esta relación con Estados Unidos está deteriorada. Carolina Villano, secretaria general del PRI, calificó de absurdo que el gobierno pretenda festejar este que consideran un logro.
Realmente nos parece un fracaso. Esto tiene un impacto serio en la economía de las familias mexicanas. Y bueno, el sexenio pasado el expresidente presumía las remesas como un logro suyo, pasó como un fracaso en ofrecer oportunidades laborales aquí. Sin embargo, hoy pues México sí se veía impactado en su economía.
Para el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, no hay nada que celebrar, pues este impuesto es un duro golpe a la economía y a las familias de México. Y la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, dijo que la disminución es insuficiente, pero al menos se logró poner el tema sobre la mesa, y ahora pues hay que seguir adelante con las conversaciones. El reporte que tengo, Juan.
Muchas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes. Pepe Yuste, seguimos con el tema. 3.5% de gravamen a remesas es lo que aprueba en la madrugada la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Tendrá que pasar al Senado de la República. Y bueno, desde México se sigue trabajando para que no haya ningún gravamen, porque eso sería la excelente noticia, ¿no? No que se haya disminuido, pues es necesariamente una muy mala noticia, pero sí no es bueno un gravamen del 3.5%.
No, a ver, sí es una mala noticia.
El gobierno mexicano está haciendo lo que puede en Estados Unidos, lo sabemos, la presidenta Sheinbaum, los senadores mexicanos que fueron allá, se sabe que están haciendo esto, y se logró bajar del 5 al 3.5% de impuesto a las remesas, pero pues no, aquí tenemos un tratado de doble tributación, esto es injusto, es discriminatorio.
Ilegal.
Ilegal, porque allá pagan ya impuestos los mexicanos. Los mexicanos, hablamos 12 millones y medio de mexicanos, 12 millones de mexicanos pagan allá impuestos federales y locales, y aparte que les cobren por enviar la remesa, pues es un doble impuesto, que les cobren para enviar su dinero, su transferencia de Estados Unidos a México a sus familias, es un doble impuesto.
Y a las personas que están, sin importar su situación migratoria en los Estados Unidos, y consumen lo que tú quieras, ahí también se está grabando un impuesto al consumo. Pepe, y usted, pues hay que estar pendientes de lo que se dé a conocer a través de las negociaciones vía Secretaría de Relaciones Exteriores, vía el embajador Moctezuma, vía legislativo con la Comisión de Congresistas Mexicanos que fueron allá a los Estados Unidos.
Y vía Hacienda también.
Y vía, claro, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía incluso. La Secretaría de Economía, ¿no?
Claro.
Oye, Pepe, los datos que se dieron a conocer el día de hoy en la conferencia mañanera, estamos hablando de un entorno mundial esquizofrénico, lo hemos hablado aquí, las remesas de Donald Trump ponen a temblar a los mercados y a todo el mundo, y bueno, pues el Producto Interno Bruto tiene un ligero crecimiento durante el primer trimestre, 0.6% a tasa anual, y además a eso se le suma una inversión pues récord durante este trimestre en nuestro país, extranjera directa. ¿Cómo ves estos datos bajo el contexto mundial?
Mira, bajo el contexto mundial, desde luego México no ha caído en recesión. Ayer incluso salía este comité de fechado de ciclos económicos que revisa si hay una recesión ya profunda en varias actividades de larga duración. Esto todavía no la tenemos en México. La verdad es que no hay en México esto. Tenemos un crecimiento.
Esperemos no tenerla. Todavía que quede fuera.
Exactamente. Tenemos un crecimiento marginal que hoy se confirma. Hoy con un dato definitivo del INEGI. Había salido la cifra preliminar. Hoy es el definitivo. Estamos creciendo al 0.2%. Pero mira esa arribita. Estamos creciendo algo marginalmente. No estamos cayendo ni siquiera en la recesión de dos trimestres a la baja en ninguno. En ningún tema tenemos, ni ninguna definición tenemos hoy la recesión. Pero pues obviamente, pues sí, el concierto internacional es muy complicado, y sobre todo pues nuestro vecino del norte, Estados Unidos, este es el que se nos cayó. Tenemos consumo y se nos cayó el tema de exportaciones con la incertidumbre que genera Donald Trump.
Así es, y bueno, la cosa la tiene muy complicada Donald Trump en su país. ¿Qué pasó? Nos quedó un minutito y medio con los avisos agoreros de que habría recesión en México y de que pues no solo no creceríamos, sino nos iría muy mal, Pepe.
No, todavía no se cumplen, esperemos que no, que no se cumplan. No, que no se cumplan. A ver, ¿qué está sucediendo? Que en efecto vienen situaciones complicadas. Una situación complicada viene la revisión del Tratado de Libre Comercio, es una revisión que viene ya en el siguiente semestre del año, en la segunda parte final del año, revisión del T-MEC. Donald Trump sí ha dicho que, o por la vía de los hechos, está aceptando el Tratado de Libre Comercio. Se espera una revisión. Ya se tiene que algunas buena parte de las exportaciones pueden estar libres de arancel. Esta es una buena noticia. Uh-huh. Autopartes están libres de arancel. En el caso de automóviles, lo que quedó ya es un arancel de alrededor del 15%. Le quitas la parte que viene de Estados Unidos, el contenido regional de Estados Unidos, y es como, no va a ser del 25%, es del 15%. Vaya, México gana de manera proporcional a otros países, ¿no? Viéndolo de manera relativa, gana México. Entonces va a seguir exportando a Estados Unidos, pero hay que renegociar o revisar otra vez el T-MEC.
Claro, y seguir robusteciendo el Plan México para ser autosuficientes en varios contextos. Pepe, nos cayó la pausa, pero como siempre, muchísimas gracias. Te escuchamos a ti, a Marco Mares y a Mari Carmen Cortés a las 9 en Fórmula Financiera.
Ahí vamos a estar. Gracias, Juan.
Y nosotros nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticia. Continúa, por supuesto, la búsqueda de los implicados en los homicidios de Ximena Guzmán y de José Muñoz, sucedidos el día de antier. Se está buscando con ello al tercer vehículo relacionado en este cobarde y artero crimen. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles. Voy contigo y el reporte, compañero.
Así es, Juan, ya se identificó esta búsqueda y las autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, han realizado un cerco virtual con apoyo de videocámaras de seguridad y el rastreo en las zonas de patrullaje con apoyo de los policías municipales y estatales, principalmente en la zona de Tonantitla. Las autoridades mexiquenses realizan una revisión en las videocámaras del C5 de la entidad en las principales avenidas de la zona norte, donde destacan municipios como Nezahualcóyotl, Reyes, La Paz, Ecatepec, Chimalhuacán, entre otros. Hay que también destacar que este ejercicio se encuentran también activas las 83,414 videocámaras del C5 mexiquense. En tanto, la Fiscalía de Homicidios está en espera de los resultados del perfil genético de los indicios biológicos recuperados de los objetos abandonados a un costado de la motocicleta utilizada para cometer el crimen. Los peritos realizan el perfil genético de la muestra, la cual se agregó al banco de ADN de la Fiscalía Capitalina para establecer una posible identidad de alguno de los implicados. Asimismo, las autoridades ministeriales perfeccionan las imágenes del autor material del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz para elaborar un retrato hablado y solicitar apoyo en las fiscalías de todo el país para dar con su paradero. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez, por supuesto, pendientes de la información. Y por cierto, para que no caiga usted una vez más en el chat de las tías y de los tíos, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló claramente que va a continuar con sus actividades habituales, cercana, como siempre, a las personas, a la ciudadanía. Dijo que se siente segura, defendió la estrategia de seguridad en la capital del país, es sólida, señaló, ha dado buenos resultados y mencionó también que valorará si refuerza o no su seguridad, si acepta ayuda de los Estados Unidos, como lo señaló Marco Rubio. Escúchela.
Luego, la siguiente, si me siento segura, sí, yo voy a continuar. De ninguna manera voy a cambiar mi trabajo, y lo que estamos haciendo, no solo mi persona, sino todo el gobierno de la ciudad, va a continuar con todos los programas, el de Casa por Casa, el de Zócalo Ciudadano y muchos más que nos vinculan directamente con la ciudadanía. No vamos a abandonar ninguno de estos programas, al contrario.
Pues ahí está las palabras de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y el cortejo fúnebre de Ximena Guzmán salió de la agencia funeraria ubicada en la calle de Sullivan, en donde fue velada. Sus restos fueron trasladados, Lisbeth Hernández, al panteón donde descansará. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy, alrededor de la, poco antes de la una de la tarde, finalmente salió el cortejo fúnebre de Ximena pues, Guzmán, esta funcionaria que, como hemos informado aquí, pues fue velada, igual que José Muñoz, en esta funeraria de la calle de Sullivan en la colonia San Rafael. Una caravana de alrededor de 20 vehículos de familiares, amigos, precedió la carroza que a su vez, pues toda esta caravana estuvo acompañada, estuvo escoltada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Después de que salieron, se dirigieron al Panteón Colinas de Mayorazgo. Este panteón está ubicado en Juchitepec, en el Estado de México, en la carretera Huastepec-Xochimilco, donde, bueno, pues su familia decidió que querían que los restos de Ximena descansaran y hasta donde la llevaron después de un trayecto de casi 2 horas desde aquí, desde el centro de la ciudad. Importante también mencionar que esta caravana pues fue acompañada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno, recordemos que también ella se quedó un día más siendo velada en esta funeraria para que justamente llegaran más amigos y familiares que estaban fuera de la ciudad a despedir sus restos. Finalmente así fue sepultada Ximena Guzmán el día de hoy. Juan.
Muchísimas gracias por el reporte. Estamos pendientes, Lisbeth Hernández.
Pendientes, buenas tardes.
Y bueno, vamos con más información. Información sobre la elección extraordinaria del Poder Judicial, porque, bueno, pues escuche usted, hay que decirlo cuantas veces sea necesario decirlo. Se lleva a cabo el próximo 1 de junio y es muy importante que todos los mexicanos acudamos a votar. Agradezco mucho a Olivia Aguirre Bonilla, ella es candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompañes. ¿Cómo estás, candidata? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te está yendo en la campaña?
Mucho gusto, gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Y pues me está yendo bien, ahí vamos caminando. Empezamos ahí el 30 y pues hemos seguido caminando en algunos estados de la República, no en todos, porque la verdad es que no hay dinero y estamos haciendo dinero, pues dinero. Más bien estamos haciendo campaña con recurso propio.
Así es. Y bueno, pues tú sí vienes desde abajo.
Así es.
Candidata, así es. ¿Por qué tienes las facultades para ser ministra del Máximo Tribunal de Justicia del país?
Pues mira, yo tengo un perfil interdisciplinario. Uh-huh. Soy profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ya tengo 39 años residiendo en esta frontera. Y bueno, como catedrática tengo 13 años impartiendo docencia. Y adicionalmente también soy investigadora, soy científica, soy parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, que uh-huh. antes era el CONACYT, pero ahora es la Secretaría de Investigación, innovación y tecnología, algo así, ¿no? Sí, se amplió el nombre.
Así es.
Y también soy abogada litigante, tengo más de 15 años litigando materia civil, familiar y amparo. Tengo un doctorado en Derechos Humanos, un doctorado en Derecho Judicial, soy maestra en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo y tengo una segunda maestría en Derecho Penal y Judicial. Entonces, bueno, tengo un perfil consolidado, un perfil sólido, un perfil que viene de afuera, es decir, que no traigo carrera judicial, uh-huh. es un perfil externo, pero que a partir de las áreas en donde me he desenvuelto, pues he desarrollado en la teoría, en el ámbito científico, el desarrollo progresivo de los derechos humanos, y conozco las deficiencias del sistema judicial porque me las enfrento día a día en el litigio.
Uh-huh. Y allá en Chihuahua, allá en el norte del país, eres de Juárez.
Soy de Ciudad Juárez,
y
Chihuahua.
Y en Ciudad Juárez hay una deuda histórica con las mujeres, mujeres que fueron asesinadas.
Así es, los feminicidios.
En Juárez, y que la autoridad pues no atendió estos feminicidios que ni siquiera fueron catalogados como tales.
Así
porque
es.
Estamos hablando de personas de muy bajos recursos, de costureras que ganaban 1,000 pesos a la quincena.
De mujeres que trabajan en la maquila.
Así es, de maquiladoras. 1,000 pesos, ponle que ganaban, 4,000 cuando mucho, y una investigación pues les costaba mucho más caro y no empezaron a investigar hasta que fue más caro el
Así
no
es.
Hacerlo. ¿Por qué? Porque se ha tratado en la justicia y en otros temas a las personas de acuerdo a su capacidad de gasto. Y entonces
Así
hay un
es.
Escalafón, digamos, hasta cuando uno va a comprar un seguro.
Sí,
¿no? ¿Cuánto ganas, cuánto vales? ¿Cómo a través de la ley, si llegas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscarás resarcir estas deudas que hay con las mujeres y con personas en situación de pobreza, candidata?
Mira, hemos tenido una justicia, como tú lo comentas, elitista. No ha beneficiado a los que menos tienen, al contrario, ha beneficiado a los que más tienen. Y realmente no hemos tenido un acceso a la justicia, ni tampoco hemos tenido una justicia pronta y expedita. Eso es falso. Tenemos un sistema de justicia corrupto, un sistema de justicia donde impera el nepotismo y el influyentismo. Y bueno, fíjate, parte de mis propuestas tienen que ver con ese acercamiento de la Suprema Corte al pueblo de México. De hecho, traigo una propuesta muy innovadora, que ya, por cierto, otros candidatos me la piratearon, pero te la comparto.
¿Cuál es?
Traigo la propuesta de la descentralización de la Suprema Corte, es decir, que el Pleno de la Suprema Corte pueda sesionar una vez al mes en las entidades federativas. ¿Con qué finalidad? Precisamente con acercar la Suprema Corte al pueblo de México, pero no solamente eso, sino que también sea un espacio público en donde las personas puedan ir a ver lo que se está decidiendo en la sesión de la Suprema Corte, que vean cómo impactan esas decisiones en sus vidas y que también los ministros y ministras salgan a territorio a conocer las problemáticas y los contextos. Porque como lo comentas, Ciudad Juárez ha sido una ciudad que es conocida por los feminicidios, por tráfico de personas, por tráfico de blancas. O sea, hemos tenido un contexto muy problemático en Ciudad Juárez. Y también es importante que quien ejerce la justicia, es decir, estos ministros y ministras también conozcan el territorio y las problemáticas y escuchen a la gente. Porque ¿qué pasa? Que no se escucha, pero tampoco se conoce, resuelven desde el escritorio. Y la finalidad de tener una corte descentralizada es que se acerque a las problemáticas y escuche a la población. Parte de mis propuestas es esa, también traigo otra que tiene que ver con un lenguaje sencillo, coloquial y accesible. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte, si tú escuchas una sesión del Pleno, la neta a veces ni yo le entiendo que soy abogada.
Tú eres abogada, ahora imagínate.
Imagínate
uno que no, el que en su estado normal dice llamarse fulano de tal, determina que de acuerdo a las circunstancias relacionadas y estipuladas en el expediente previstamente mostrado a la OH Corte, pues sí, te entiendo perfectamente. Territorio, no solo escritorio, descentralizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. elección, la elección que democratiza al Poder Judicial, basta para que la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho tangible para todas las mexicanas?
Claro que sí, es una primera parte, pero acuérdate que tenemos que seguir reformando, ahora sí, a las fiscalías. O sea, este es un trabajo conjunto y no es un trabajo nada más del Poder Judicial. Hay que entrarle al tema de la procuración también. Tiene que haber reformas.
¿Estatales y federal?
Claro, claro. Y de hecho, en Chihuahua, nosotros elegimos también a los jueces estatales. En otros estados, no en todos, pero sí hay estados en donde eligen tanto jueces federales como estatales. Y pues ese es lo que vamos avanzando. Vamos en un proceso que queremos cambiar la justicia, queremos mejorarla. Y qué mejor democratizando al Poder Judicial. O sea, fíjate, antes, ¿quién elegía a los ministros? El presidente de la República. ¿Tú crees que no le debían un favor al presidente de la República? ¿A quiénes elegían? A las personas que estaban cercanas al poder, a quienes estaban cercanas al poder económico. Si esta reforma no se hubiera dado, yo no podría estar el día de hoy de candidata a ser ministra. ¿Por qué? Porque era inaccesible. Nepotismo, influyentismo, quién estaba cercano al poder en turno. Esos son los que llegaban a los cargos de ministros y ministras. Entonces, creo que es una oportunidad para que perfiles como el mío, que soy académica, que soy científica y que soy abogada litigante y que conozco estas deficiencias del sistema, podamos llegar a ocupar este cargo.
¿Cuál es tu número en la
soy
boleta?
Soy la 01 en la boleta morada.
En la boleta morada, sí. 01. Candidata, muchísimas gracias. Olivia Aguirre, te agradezco enormemente que hayas venido a conversar con nosotros. Científica, buscas transparencia en la Corte, apertura, que haya territorio, acceso a las resoluciones, que se descentralice la Corte y que informe al pueblo pues cuáles son los derechos y cómo se garantizan a través del sistema de impartición de justicia. Olivia Aguirre, número uno, boleta morada. Espero volver a conversar contigo después de la elección, porque sí, antes no me lo permite el INE.
Claro que sí, con mucho gusto aquí estaré.
Gracias, gracias. Candidata. Y bueno, como cada semana, Gaby Cuevas, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Juan, encantada de estar contigo, con tu auditorio, para un poquito del análisis internacional. Ya otro día nos tocará regresar al fútbol.
Oye, Israel, que explique, ¿no? Ataque a diplomáticos de México y de otros países que sucedió el día de ayer. Soldados dispararon para amedrentar a 32 diplomáticos en Yanin, en Cisjordania. ¿Qué pasó ahí? ¿Tienes conocimiento de un hecho como el que estamos pues relatando, que desde ayer reportamos en estos micrófonos?
No recuerdo antecedentes en un tiempo medianamente cercano, algo así, Juan. Es gravísimo lo que sucedió en estos disparos del ejército israelí en contra de diplomáticos de distintos países. Si bien argumentaban que se salieron de la ruta que Israel les había definido, pues primero, lo que argumenta la Cancillería mexicana, que ha tenido una respuesta muy contundente, hay que decirlo, es que no es cierto, que no se salieron de la ruta. Y fíjate, Juan, que también yo creo que cuentan mucho los perfiles personales. Nuestro representante en Palestina, Pedro Blanco, tuve la fortuna de conocerlo desde muchos años, trabajar con él, es un
representante alterno, ¿verdad?
Lo que pasa es que tenemos, es a nivel de oficina. México, bueno, no lo tiene a nivel como de embajada, aunque deberíamos. Pero Pedro lleva ahí mucho tiempo, es un funcionario excepcional, comprometido con los derechos humanos, conoce la situación en Palestina, el conflicto entre Israel y Palestina desde hace muchos años. Entonces, Pedro es un profesional, México está bien representado y además México viajaba junto con representantes de otros países, a los que ni agua va, les avientan balazos. Veamos cuál es la explicación que da la Embajada de Israel en nuestro país a la Cancillería, pero pues claramente no hay una explicación como tal. Creo que el tema tiene que ver un poco con contextos también de desesperación, Juan. ¿De dónde viene este conflicto? Por una parte, y si hay que decirlo, de la tragedia del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas asesina y toma rehenes israelíes. Y desde entonces, de hecho, algunos de estos rehenes siguen todavía pues capturados por Hamas, que sí es una tragedia y se le ha condenado de todas las formas. Pero poco antes de esto, por una parte, Netanyahu estaba a punto de irse a la cárcel por corrupto. Es decir, él estaba enfrentando acusaciones de corrupción, protestas tremendas por todo Israel por una reforma judicial en la que él planeaba prácticamente tomar el control del poder judicial. Entonces, ya venía Netanyahu de un desgaste político muy importante. Netanyahu, un político que tiene más vidas que Pues que el gato político más relevante que pudiéramos pensar se reinventa a pesar de todas estas acusaciones. Pero este Netanyahu desesperado ahora pues empieza a enfrentar una nueva crisis diplomática. Y creo que algo que hay que traer a la mesa es el comunicado que publican los jefes de Estado del Reino Unido, de Canadá y de Francia, donde dicen ya basta. Uh-huh. Y donde dicen estamos dispuestos incluso a llevar sanciones en contra de Israel, ya basta a las invasiones en Cisjordania, ya basta a la crisis humanitaria en Gaza, ya basta a las incursiones militares. Pero hay que recordar también que estos tres países fueron de los primeros avales que tuvo Netanyahu, que después de ese 7 de octubre terrible le dijeron cheque en blanco, Netanyahu puedes hacer lo que quieras. Entonces también vemos este intento de las potencias por tener remordimiento de conciencia, que no es suficiente. ¿Qué creo que pudiera ser interesante? Darle seguimiento al trabajo de Estados Unidos, Qatar y Egipto, que están buscando una solución de fondo, un trabajo diplomático, donde sí haya verdadera viabilidad al reconocimiento del Estado palestino, que es justamente lo que Netanyahu está desesperado para impedir.
Pues Gaby Cuevas, vamos a estar pendientes de queda a conocer la Embajada de Israel en México y muy pendientes del seguimiento y en su caso de sanciones. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado como siempre.
Con muchísimo gusto, Juan. Aquí estamos siempre a las órdenes.
Y los domingos que puedas también, ¿no?
Encantada, feliz.
Nos damos una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves muy complicado en la vialidad en la capital del país, sobre todo por las movilizaciones que llevaron a cabo integrantes de la CENTE en el centro, en el sur, en el norte de la capital. Llegue a tiempo a su destino. Agradezco muchísimo al oficial José Luis Rodríguez, al Puma de la Vialidad, que nos acompañe con su reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio, una vez más, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Ya nos hemos recorrido un poco hacia la zona oriente de la ciudad. Le podemos comentar que hay que tomar en cuenta que incrementa rápidamente el aforo vehicular, esto a través de la avenida Oceanía, formando ya retrasos importantes a la circulación a partir del descenso que forma con el distribuidor vial Heberto Castillo, para quien pretende en los próximos minutos alcanzar las inmediaciones del circuito interior o incluso para quien pretende continuar el trayecto hacia el perímetro de la avenida 608. En esta misma zona hay que tomar en cuenta que a través de la calzada general Ignacio Zaragoza se registran largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos a partir precisamente de dejar atrás el distribuidor vial Heberto Castillo hacia las inmediaciones del eje 4 oriente del tramo la avenida Canal de Río Churubusco. Tenemos buenas noticias, afortunadamente ya no llueve, pero continuamos con el asfalto mojado en distintos puntos de la capital. Hay que seguir manejando con muchísima precaución, sobre todo evitar distraer su atención del volante, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial. Muy buena tarde. Y vamos ahora con temas del Estado de México, donde se lleva a cabo el operativo Restitución. Es un operativo que realizan conjuntamente los tres niveles de gobierno. A la fecha, ¿cuáles son sus resultados? Polo Espejel, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. Pues eso inició a partir de este caso mediático de doña Carlota, quien mató a padre e hijo por tratar de recuperar su predio allá en Chalco. Inicialmente se instituyó el operativo Restitución, que conjuntamente llevan a cabo los tres niveles de gobierno en el Estado de México. Ello ha permitido, Juan, a la fecha, detener a 21 personas y recuperar 268 propiedades con denuncia de invasión en 31 municipios. En esta estrategia para la restitución de propiedad que encabeza la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la Fiscalía Mexiquense, también participan la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las Policías Municipales de municipios como Acolman, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalpo, Cuautlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Naucalpan y Nezahualcóyotl. Juan, el reporte que tengo.
Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Estamos pendientes, ahí están los resultados. 268 propiedades con denuncias de invasión restituidas.
medidas en 31 municipios, a sus legítimos propietarios. Estamos pendientes, Polo Espejel, allá en el Estado de México. Y bueno, vamos rápidamente a temas deportivos, porque el día de hoy se enfrentan el Toluca y el América en la... el partido de ida de la final del fútbol mexicano. Beto Campos, pues ya estás con el ambiente. No sé si te estés almorzando, cenando, merendando un pollito o un chorizo. ¿A quién le vas?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Así es, ya llegaron los dos equipos, tanto América como Toluca, aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes, para precisamente lo que será esta ida de la gran final del Clausura 2025 de la Liga MX. Habrá que destacar que el lleno está asegurado justamente para este encuentro, y para que dimensionemos lo que es la reventa de los 1,500 que valía originalmente el boleto, los revendedores los están dejando en 4,000 pesos aproximadamente para lo que será el juego de este jueves. Habrá que destacar que en cuanto a alineaciones, posiblemente salga América con Luis Ángel Malagón, Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Eric Sánchez, Alejandro Sendejas, además de Víctor Dávila y Henry Martín. En cuanto a Toluca, está Luis García, Diego Barbosa, Luan Pereira, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Romero, Angula, Alexis Vega y Juan Pablo Domínguez, además de Paulinho. Destacar que son más de 1,600 elementos los que resguardan este recinto del Estadio Ciudad de los Deportes para lo que será la gran final, Juan.
Y estamos pendientes. Muchas gracias, Beto Campos. A ver si cenas pollo o chorizo. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a los Estados Unidos, donde la jueza Lisa Walsh, de la Corte del Condado de Miami, sentenció, escuche usted, a quien fuera el super policía de Felipe Calderón, al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y también a su esposa, a Linda Cristina Pereira, deberán pagar en conjunto, escuche, $2,488 millones al Estado mexicano. ¿Por qué? Pues por su participación en una red de sobornos en licitaciones públicas. Jenny Valencia, nos tienes el reporte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches. Te comento que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que este jueves la Corte de Circuito del 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami, Florida, dictó sentencia final en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira, derivado de la demanda civil que presentó el Estado mexicano en septiembre de 2021 por encabezar una red de corrupción y lavado de dinero que abarcó decenas de contratos millonarios. La jueza de la causa, Lisa Walsh, en la sentencia determinó, Juan, que Genaro García Luna deberá cubrir por concepto de reclamo de demandante, en este caso el gobierno de México, la cantidad de $748,829,676 y su esposa Linda Cristina Pereira $1,740,025,540.20. De acuerdo con la ley de Florida, la sentencia equivale a 3 veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente. Cabe destacar que la sentencia es consecuente con 7 resoluciones, Juan, de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna y su esposa, al igual que 5 empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio. De estas resoluciones, comentarte, de culpabilidad citada, ya fue ejecutada una relacionada con la recuperación de activos de una empresa de García Luna y de su esposa, así como de la recuperación de una hipoteca y de un bien inmueble. Cabe destacar que los recursos hasta ahora recuperados ya fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta posterior. Ese es el reporte, Juan, y estamos atentos.
Gracias, Jenny Valencia. Bueno, pues estamos atentos, estamos pendientes a esta denuncia que se establece en México, bueno, desde México en los Estados Unidos, en contra de García Luna, de su esposa, varios delitos de defraudación, lavado de dinero. Todo esto, pues a la cabeza de esta denuncia está Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que vaya que le sabe a estos temas. Me causa mucha extrañeza, no sé si usted que nos escucha también, el que
pues este grupo de la opinología ilustrada que fueron en un principio especialistas pues en COVID, especialistas en aeropuertos, en industria ferroviaria, en despacho de energía eléctrica, en energías fósiles, recientemente en conflictos en los Balcanes, en geopolítica en Medio Oriente, ya también en los últimos días se convirtieron en especialistas en asuntos marítimos, sobre todo en zarpe de buques escuelas, pues que ya no hayan dicho nada sobre este tema. Sobre todo porque pues muchos de ellos trabajaban en aquel gobierno, empezando por el expresidente Felipe Calderón, que a la primera oportunidad pues opina de todo, pero de esto no ha opinado. Tampoco ha opinado cómo es que su secretario de Seguridad trabajaba para un grupo de la delincuencia organizada, está preso en los Estados Unidos, sentenciado por un jurado por narcotráfico, entre otros delitos. No han comentado nada, igual y se les fue la luz. Se les apagó el internet. Pedro Miguel, periodista, escritor, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Y este tema, ya los escuchaste, ya los leíste, porque opinan de todo, pero de esto no han hablado. Igual y mi algoritmo no funciona, Pedro.
Querido Juan, ¿cómo estás? Pues, mira, han guardado un sepulcral silencio. Ahora, fíjate que yo por primera vez en mucho tiempo, por primera vez en mi vida, estoy deseando que suba el dólar. Porque pues 2.500 millones de dólares son un platal que nos va a llegar, ¿no?
Es un dineral, Pedro Miguel, es muchísimo dinero. O sea, cuando lo leí en la mañana temprano, ahí cuando vi esta información, como que no podía, y yo creo que todavía no, darme cuenta de la dimensión de este monto que tendrán que pagar estas personas al Estado mexicano. Y vaya que tienen el dinero. Ahora veremos de preguntarnos bien exactamente quiénes son sus cómplices, porque ningún funcionario que actúe solito pues puede tener esta cantidad de dinero, ¿no? Porque pues no hay manera, Pedro.
Mira, hay un aspecto que es fantástico, que es pues todo el dinero que nos debe García Luna, pero hay un aspecto aterrador, que es dónde está, y obviamente pues eso tiene que estar invertido pues en la delincuencia, pues dónde más, ¿no? Entonces, pensar que la delincuencia tiene esa cantidad de recursos invertida en el lavado, en las inmobiliarias, en vez de saber, pues es aterrador, ¿no? Ahora, fíjate que estaba yo haciendo una suma, que es que si logramos que Genaro y su esposa paguen ese dinero, y si además logramos que Salinas Pliego pague los 3.247 millones de dólares que debe, construimos otro AIFA con ese dinero.
Es muchísimo dinero, muchísimo dinero, Pedro Miguel.
Para ponerlo en perspectiva, ¿no?
No, hombre, al bien que le haría a la nación estos casi 2.500 millones de dólares. Pedro Miguel, ¿qué pasa con la colusión de las personas que colaboraron con García Luna para que se hiciera de esta fortuna a través de las distintas operaciones que realizó, pues encabezando la Secretaría de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, pero no exclusivamente operando durante este sexenio, durante estos 6 años, sino también de manera anterior y posterior, porque parte del dinero que deberá de pagar es por operaciones que se llevaron a cabo durante el sexenio de Peña Nieto?
Así es. Bueno, mira, yo creo que de manera muy significativa, hoy, el mismo día en el que condenan a Genarco a pagar este dinero, en Oviedo, en España, a Felipe Calderón no solo le gritan asesino, también le gritan ratero. Sí. Hay que recordar que, bueno, fue un sexenio de saqueo, ¿no? Este saqueo no lo conocíamos el saqueo de los fondos petroleros. El diferencial entre lo que se presupuestó de costo del petróleo y lo que finalmente se recibió, que fue algo así como 100 mil millones de dólares. Entonces, y bueno, desde luego, desde el sexenio de Peña Nieto, hay que preguntarse cómo es que este individuo siguió saqueando al erario de esa manera, ¿no?
Pues son muchas preguntas de las cuales no hay respuestas. Evidentemente García Luna, y por otros delitos, también está preso en los Estados Unidos, sentenciado. Pero bueno, pues me parece que ni inicia ni acaba con él el entramado de varios años de corrupción, cuyos caminos todos llevan a la sangre que se derramó de miles de mexicanos en una guerra absurda que jamás debió existir. Pedro.
El derramamiento de sangre, la guerra declarada por Calderón en contra del pueblo de México, porque no puede contra el narcotráfico, porque el narcotráfico estaba en su gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero también, Juan, hay una guerra que no derrama sangre, que es la guerra de la pobreza, del hambre, del desempleo, de la falta de vivienda, de la falta de salud. Imagínate de qué monto habrá sido el desvío de recursos si solo García Luna desvió esas cantidades, desvió 750 millones de dólares, ¿no? Imagínate cuánto se desvió en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la SEP, en la Secretaría del Trabajo, en la de Gobernación. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, que se compraron supuestos detectores moleculares que eran cajas de plástico, uh-huh, y que le costaron al país 60 millones de dólares?
Me acuerdo.
Y que le costaron al país que muchos inocentes se fueran presos y que muchos culpables no fueran detectados, ¿no?
Y así como parece que dicen que no fue detectado todo esto por parte de quien era el presidente de México en aquel entonces, yo no sé con qué cara, Pedro Miguel, salen a acusar al gobierno actual con un hashtag que han construido y han viralizado a través de bots, que es el de narcogobierno, quienes en efecto sí fueron un narcogobierno, y no lo digo yo, sino lo dice un jurado en la Corte de Nueva York, en los Estados Unidos, cuando el secretario de Seguridad en aquel entonces está preso por narcotráfico, dice Felipe Calderón, pues que él no sabía. Si es cierto que no sabía, ¿qué clase de presidente era que no sabía que su secretario de Seguridad trabajaba para un grupo de la delincuencia organizada antagónico a aquellos a los que atacaban? Y si sabía, esperemos que no solo sea la historia quien lo juzgue, ni las personas en las calles de Madrid que le griten, sino que responda a todos los mexicanos. Ojalá. Pedro, nos cayó la pausa, pero como siempre te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Te mando un gran abrazo, Juan, a ti y a quienes nos escuchan.
Muchas gracias, Pedro Miguel. Abrazo fuerte también para ti. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo a Baja California, donde en Ensenada y en Tijuana hay detenciones importantes de generadores de violencia. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Baja California, donde en San Quintín, Ensenada y Tijuana, bueno, pues se llevó a cabo la detención de 5 sujetos. Se les aseguraron armas y drogas. Rocío Galván nos tiene los detalles. Voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Sí, efectivamente, en estos tres municipios que acabas de mencionar, San Quintín, Ensenada y Tijuana, fueron detenidas estas 5 personas por parte de elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía y la Policía Estatal. A ellos se les decomisaron 2 armas cortas y 30 gramos de cristal. Y bueno, pues sigue las investigaciones. Ya sabes que estas detenciones por lo general arrojan datos relevantes sobre bandas de delincuentes. Y bueno, pues estamos esperando más datos acerca de estas detenciones. Es lo que tenemos en la información, Juan.
Rocío, muchísimas gracias por tu reporte. Estamos pendientes. Vamos con más información y agradezco como cada semana al senador de Morena por Quintana Roo, Eugenio Segura, que nos acompañe aquí esta tarde. Él preside en el Senado la Comisión de Turismo y bueno, fueron presentados en esta mañana en la Conferencia del Pueblo los polos de desarrollo y para el bienestar que estarán en todo el país y en la capital del estado de Quintana Roo, en Chetumal. Habrá uno lo que es, y de acuerdo a lo que dijo la gobernadora Mara Lezama, una excelente noticia en un día histórico. Senador, voy contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, estimado Juan. Muy contento de estar aquí contigo como todos los jueves. Y como tú bien comentas, este fue un gran, gran anuncio para Chetumal, para nuestra capital aquí en Quintana Roo, pero también para todo el país. Y es importante recalcar, Juan, que en cuanto a la materia económica vamos muy bien en 2025. Ya lo anunció también el secretario de Hacienda el día de hoy en la mañanera. El crecimiento en el primer trimestre con datos ya oficiales de este año Estamos creciendo al 0.8%, prácticamente el doble de lo que se tenía esperado por varios bancos e instituciones financieras a nivel nacional e internacional. Las exportaciones se encuentran en su máximo histórico en este primer trimestre de 2025. La balanza comercial presentó el mayor superávit en los últimos 5 años. La tasa de desempleo de marzo es la más baja desde que ha iniciado esta encuesta, con un 2.48%. Y por eso creo, Juan, que es un gran momento para poder seguir estimulando la economía ahora con esta herramienta tan poderosa que son los polos de desarrollo del bienestar, en donde para a lo mejor algunos municipios de los que están aquí mapeados, de los que anunció la presidenta de la República, los polos van a aumentar tanto su producción como la derrama económica y, por supuesto, la generación de empleos. Pero para otros municipios, como lo es el caso de Chetumal, este modelo realmente puede cambiar su rumbo de manera integral.
¿Y cómo puede cambiar el rumbo de manera integral, como señala, senadora, ahí en el caso específico de Chetumal?
Pues mira, el caso de Chetumal es un caso que seguramente se va a repetir en otros municipios, donde tenemos a Chetumal como una capital que se ha debilitado durante ya prácticamente 2 décadas, desde el 94, desde que se firmó el TLC en su momento, ahora el T-MEC, pues perdió su fuerza que tenía en los 90s y no ha logrado pues retomar un rumbo económico como lo han tenido también otros municipios ese problema. Y por eso ahora con el Tren Maya, que le da conectividad a este municipio, con las estaciones de carga y ahora con este tema tan importante que son los polos de bienestar y desarrollo, en donde tenemos incentivos fiscales muy claros para las empresas, tanto locales como nacionales y extranjeras que se quieran localizar ahí, va a poder pues tener un potencializar realmente ese nearshoring que puede llegar a tener este municipio, tanto, repito, de empresas internacionales como también locales y nacionales. Entonces, hoy que tenemos ya esta conectividad del Tren Maya, ahora ya cerramos la pinza con los incentivos fiscales de este polo de desarrollo del bienestar. Y pues bueno, muy contento de ver que la gobernadora Mara Lezama ya lo anunció y pues próximamente ya empezar a anunciar las inversiones que tendremos por parte de empresas locales, nacionales y extranjeras.
Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora Mara Lezama, senador.
Resultado de una gestión que hemos hecho con la presidenta de la República y queremos agradecerle infinitamente a ella, a la primera mujer presidenta de este país, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Hoy se hizo oficial el anuncio para nuestra capital. Chetumal fue seleccionada para formar parte del primer paquete de polos de desarrollo económico del bienestar. Esta designación marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento, de inversión y de prosperidad compartida para el sur de Quintana Roo. El polo industrial Chetumal 1, como se ha denominado, estará ubicado en el parque industrial y fue elegido después de las gestiones que hicimos entre más de 100 propuestas de todo el país.
Ahí está, senador Eugenio Segura, una buena noticia para Quintana Roo, para la capital, para Chetumal, que es preciosa, por cierto, y tiene una enorme cantidad de atractivos dentro y en sus alrededores. Y para el país, con estos polos de desarrollo y para el bienestar que se dieron a conocer, que se anunciaron. Estamos pendientes, senador, y espero poder conversar contigo el domingo allá, tú en Quintana Roo y yo desde aquí de la Ciudad de México.
Claro que sí, con mucho gusto, estimado Juan. Siempre un gusto saludarte y, por supuesto, a toda la audiencia. Fuerte abrazo y nos vemos el domingo.
Abrazo, senador Eugenio Segura. Muchísimas gracias. Pues buenas noticias, sin duda alguna, estos polos. Y bueno, vamos con ello al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, donde fue detenido, escuche usted, Gerardo Chavero Bernal. Él era coordinador de los centros penitenciarios en Sonora y está relacionado con la fuga del penal del Ponchi. Recordará, Michelle, fue el 4 de mayo cuando se fugó este sujeto, ¿verdad?
Es correcto, fue Juan, un domingo por la noche, 4 de mayo. Y bueno, esto derivó obviamente una investigación por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y hoy trascendió inicialmente, Juan, la detención de Gerardo Chavero Bernal, coordinador de los centros penitenciarios de Sonora, que se había mantenido en bajo perfil luego de que se anunciara la fuga de Salu Hernández, alias El Ponchis, integrante de la célula delictiva conocida como Los Salazar. Pero no terminó ahí la historia, Juan, porque después nos enteramos ya de forma oficial a través de un comunicado que se llevó a cabo otra detención. Se trata de Manuel Márquez Loya, comandante del Cerezo de Hermosillo, también relacionado presuntamente en la fuga de Salud Francisco Hernández Tenorio, alias El Ponchis. Antes de entrar contigo al aire, Juan, solicitamos información a la Fiscalía y nuestras fuentes nos confirman, y te lo confirmo a ti en exclusiva, son 6 las detenciones derivadas de esta investigación. Te puedo comentar que además del coordinador del sistema estatal penitenciario y del comandante estatal del Cerezo de Hermosillo, también 2 jefes de grupo de custodios, 1 oficial de custodia también, que todavía las identidades han sido guardadas, pero además el que suplantó al que evadió la privación ahí en el Cerezo, que se quedó en lugar del Ponchis, fueron detenidos en total, Juan. Son 6 detenidos y me adelantaron que vienen más detenciones en las próximas horas. 6 confirmados hasta el momento. Y principalmente la detención, sin duda, es la de el coordinador de los centros penitenciarios después de, obviamente, esta fuga, Juan, el pasado 4 de mayo, como ya mencionaba.
5 personas y Gerardo Chavero Bernal detenidas, para dar un total de 6 en este caso, que está relacionado con la fuga de El Ponchis. ¿Cuál es la situación del Ponchis? Rápidamente, Michelle.
No ha habido todavía datos. Antier tuvimos la oportunidad de solicitar la información al fiscal de forma personal en un chacaleo con medios, Juan. Nos dijo que las investigaciones se mantenían, la secrecía era importante en este caso para no revelar ubicación o datos que pues le permitan a este sujeto fugarse, pero ellos confían que se encuentra todavía en territorio nacional y eso facilitaría obviamente su aprehensión en los próximos días. Así que pues esperaremos, que además de esta detención, lleven obviamente la detención del causante de este hecho.
Gracias, Michelle. Estamos pendientes. Vamos de Sonora a Sinaloa con Felicitos Trujillo y la inhabilitación de 5 áreas de concentración de material para fabricar droga. Felicitos, doctor.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy buena tarde. Y es que en los poblados de Mezcaltitán, en San José de las Bocas, también en Santa Cruz, esto en Cosala, elementos del ejército mexicano inhabilitaron 5 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Ahí se aseguraron 800 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, también un condensador. La afectación económica a las organizaciones criminales reportada por las autoridades federales es de 17 millones de pesos, de acuerdo precisamente con este reporte que se nos ofrece.
Importante. Un minuto, Felicitos Trujillo, antes de la pausa, pero el gobernador Rocha Moya puso en marcha la construcción de la planta potabilizadora para la zona norte de Culiacán.
Es correcto, estuve en compañía del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, pues una obra que va a beneficiar a 45 mil habitantes de 28 colonias populares de la zona norte de Culiacán. Es una importante inversión que ronda por el orden de los 60 millones de pesos, parte del Ayuntamiento de Culiacán, parte del gobierno del estado, y pues muy necesario ahorita en estos tiempos de sequía.
Estamos pendientes. Muchas gracias, Felicitos Trujillo. Doctor, un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa. Cuídate mucho.
Otro de regreso. Excelente tarde.
Bueno, vamos con más información, pero será regresando de una muy breve pausa. Al volver, debate como cada jueves entre partidos políticos. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos las exigencias y yo diría que hasta extorsiones por parte de integrantes de la CENTE, que les recuerdo están amagando con no solo bloquear mañana el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, sino tomarlo, así como lo escuchan. Nos vamos a la pausa y volvemos. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, tome nota, porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está informando a través de su cuenta de Twitter. Yo no le voy a decir X, yo le digo Twitter. Si tienes un vuelo programado para mañana viernes 23 de mayo de 2025, te sugerimos adelantar tu llegada al aeropuerto. Se ha anunciado la posible presencia de manifestantes en los alrededores. Afectarían tu arribo a las terminales aéreas. Yo le puedo informar qué se está discutiendo dentro de los integrantes de la CENTE en estos momentos. No solo
el bloquear el ingreso al aeropuerto, sino tomar el aeropuerto en un clarísimo acto que estaría incitando a la violencia y a la provocación. Así que tome nota. Por cierto, en este mismo tema, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo una reunión con la Junta de Coordinación de Política de la Cámara de Diputados, aseguró que no se van a cansar de ofrecer diálogo a los maestros, pero que es imposible, imposible un incremento salarial como el que están pidiendo, que es del 100%. Voy contigo, Enrique Hernández.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y también con ello cuestionó el que si en verdad los maestros quieren una reunión, porque esta reunión está ya para mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ante sus movilizaciones y cómo siguen afectando a la sociedad, pues tal pareciera como si no quisieran este acercamiento que muchas veces se les ha insistido. Esto luego, como bien lo comentas, de reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, la funcionaria federal convocó a los maestros inconformes a sentarse y dialogar para construir otros acuerdos con el gobierno federal, quienes mantienen la mano extendida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a escuchar.
Y que nosotros seguimos extendiendo la mano para ir a sentarnos a la mesa y que los ofrecimientos que se han hecho hasta el momento sean tomados en cuenta. No se puede dar, por ejemplo, lo que ellos piden, un 100% de incremento salarial. Es un 10% que ya se dio el día 15 de mayo. Entonces, pero hay otras cuestiones que se pueden ir construyendo y lo que los invitamos es a sentarnos a la mesa.
Y bueno, pues de esta forma, pese a las movilizaciones, pues recuerda que esta administración pues no es un gobierno represor, por lo que ellos esperan también una respuesta de los maestros. El reporte, Juan.
Muchas gracias, Enrique Hernández. Pues ahí están las movilizaciones de integrantes de la CENTE y bueno, lo que amagan con hacer el día de mañana. Y a todo esto, usted que está en su vehículo atorado en el tráfico, donde nos esté escuchando, ¿qué opina sobre las demandas de los integrantes de la CENTE? En el contexto, hay que recordar de que se les dio un aumento a maestras y a maestros del 9% retroactivo de enero, con un incremento del 1% a partir de septiembre la semana pasada. ¿Qué opina de las movilizaciones que están haciendo? Por supuesto, bajo el principio del derecho de manifestarse, del derecho de expresarse sobre aquello que están exigiendo. Es interesante saber cuál es el pulso de la ciudadanía y por ello Question Mark llevó a cabo un ejercicio demoscópico, una encuesta, pues, en donde pregunta a los capitalinos qué opinan de los bloqueos de la CENTE. Javier Murillo, director general de Question Mark, voy contigo. Y los resultados de esta encuesta, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan. Gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti. Para conocer, muy importante, los entrevistados, ¿qué opinaron de los bloqueos de la CENTE, de sus demandas, de sus exigencias y de su conducta?
Pues mira, en la mañana, precisamente después de que nos dimos cuenta de que esto ya se estaba saliendo de control, levantamos una encuesta rápidamente entre 600 personas que viven en la Ciudad de México y zona conurbada, con una representatividad y confianza del 95% y un margen de error del 3.8%. ¿Qué nos dice la gente? Pues nos dice que rechaza los bloqueos en un 78%. O sea, la opinión pública, que en algún momento podía haber estado de su lado, esto, de hecho, la reputación de este grupo ha venido disminuyendo. Hoy en día ya no están a favor de que hagan este tipo de cuestiones. Pero, Juan, déjame decirte que hay un punto que quiero destacar que es muy interesante. En redes sociales, cuando nosotros, aparte de que levantamos la encuesta vía telefónica, nos fuimos a las redes sociales y vimos que hay 2.4 millones de personas hablando en relación a este tema. O sea, esto sí prendió a la opinión pública en el área metropolitana, y 1.5 millones de ellas rechazan esto que está pasando. Pero lo que nos llamó muchísimo la atención es que un 40% de estas personas, de este 1.5 millones, lo hace en forma radicalmente negativa. O sea, quiere decir que está verdaderamente enojada con esto que está sucediendo y ojalá y no suceda lo de mañana del aeropuerto, porque eso pues aumentaría a un activismo.
Sin duda alguna, Javier Murillo, pues estamos pendientes, pero ahí parte de los resultados de esta encuesta que Question Mark levanta, en donde pues la mayoría tres cuartas partes prácticamente de los consultados pues rechazan las movilizaciones que están llevando a cabo integrantes de la CENTE. Gracias, Javier, que tengas muy buena tarde.
Gracias, Juan, buena tarde.
Y muchas gracias a Alejandra Reyes, secretaria de Fortalecimiento Interno del PAN en la capital del país, por acompañarnos. Nos da mucho gusto recibirte. Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Juan, por la invitación.
Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, bienvenida a este debate como cada semana entre partidos políticos.
Siempre muy contenta de estar aquí, incluso cuando uno tiene que mover cielo, mar y tierra para llegar.
Así es. Y bueno, Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación de Morena, pues lamentablemente está en el tráfico, está atorada en el tráfico de jueves de la capital del país y no ha podido llegar, pero bueno, aquí esperamos por si llega, incluirla a la conversación, que tiene que ver justo, Sofía, con las movilizaciones que está llevando a cabo la CENTE, con sus exigencias en el contexto que acabo de mencionar de los aumentos que se dieron salariales a maestras y maestros, y pues lo que están amenazando de hacer mañana, que es no tomar vialidades, sino tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una zona federal, una zona en la que llegan y despegan pasajeros, en lo que me parece que ya no es una exigencia, sino pues ya un acto claro de provocación, pero no sé si tú tengas otra opinión.
A ver, a mí me parece que en estos momentos el discurso desde, digamos, el gobierno es un poco satanizar a lo que está pasando con la CENTE, que además es compleja la CENTE y complejo el sindicato y la coordinadora, y creo que pues muchos todavía tenemos grabados las eras del Vester y en fin. Entonces creo que es fácil hacer de los maestros un enemigo, sobre todo cuando están tomando la ciudad. Yo te decía en broma fuera del aire que no vayan a tomar Reforma 47 días. Tú me decías que pues no necesariamente es lo mismo. Podría estar de acuerdo que no es lo mismo tomar el aeropuerto que Reforma.
Y el contexto, ¿no? Porque tomaron Reforma por un fraude electoral, claramente ahí establecido.
Pero tomaron Reforma 47 días, y aquí estamos hablando de que quieren los comerciantes que
el 100% de incremento a su salario.
Pero a ver, o sea, vamos por partes. O sea, lo que voy es, me sorprende que el gobierno de izquierda hoy, que lleva además siete años negociando con la coordinadora. O sea, esto no empezó ayer y esto no es que le están cerrando las calles porque esto empezó ayer.
Y les
esto
han dado lo que resultado. Otros gobiernos no les han dado.
No, a ver, es que eso no estoy de acuerdo. Presumir el 9% de un aumento salarial. A ver, vámonos al pasado. Febrero de 2024. El presidente López Obrador en ese momento propone de manera muy sencilla una reforma que hoy por hoy, va a entrar en nuestra conversación el presidente del Senado, que no solamente se dedica a humillar ciudadanos, sino también a mentir, Fernández Noroña. AMLO propone una reforma que le aumenta el salario no solamente a los maestros, pero bueno, a los maestros, a las Fuerzas Armadas, a los policías y al personal de salud. Y lo que hace básicamente es medio basificarlo con el que está en el IMSS, que hoy por hoy serían aproximadamente 18 mil pesos. ¿Estamos? Los maestros en promedio ganan 14 mil pesos. Uh-huh. El 9% que les están aventando haría más o menos que en términos reales les estén dando 600 o 700 pesos más al mes. Entonces vamos a ir 14,700. Si en lugar de andarnos peleando con la CENTE en estos momentos, le pedimos al señor presidente del Senado, Noroña, que admita por qué está congelada esa reforma y que la descongelen, porque él lo que dijo es, salió a mentir a decir que los estados no se les habían aprobado, porque los que nos están escuchando tal vez sepan, y si no, les comentamos que para que una reforma constitucional de ese tipo pase necesitamos que 17 estados estén de acuerdo con ella. Cuando a Morena le urge, esos 17 estados pasan en 3 minutos. Cuando a Morena no le urge y no hay dinero para pagar esos salarios, entonces el presidente del Senado sale a mentir. Si pasáramos esa reforma, tendríamos un aumento salarial considerable para los maestros y creo que no estaríamos en esta discusión.
Bueno, pues rápidamente, si me lo permiten, Alejandro y Sofía Margarita, una vez más. Año 2000, incremento salarial a los maestros, 2.8%, todavía con Ernesto Zedillo. Vicente Fox, 2001, 6.3, 2002, 0, 2003, 1.5, 2004, 0.2, 2005, 2.1, 2006, 0.2. Con Calderón, 2007, 1, 2008, 1.6, 2009, 1.3, 2010, 2.8, 2011, 1, 2012, 5.75, año electoral. 2013 con Peña Nieto, 3.9, 2014 con Peña Nieto, 3.5. 2015, 3.4, 2016, 3.15, 2017, 3.8, 2018, 3.4, con Andrés Manuel López Obrador, 2019, 6.25, 2020, 5.9, 2021, 3.40, 2022, 7.50, 2023, 8.20, 2024, año electoral, 13, este año, 9%. Alejandra, Alejandra, vamos contigo, Alejandra pesos, Reyes.
Digamos,
más allá de la denuncia.
¿Pero cuánto es eso? ¿Sabes qué es lo sorprendente justamente la ahora forma que estás mencionando esto? ¿Por qué la gente se siente tan traicionada? ¿No? Esa sería la pregunta que tendríamos que contestar. Y ahí, dame chance. A ver, hay por una favor incapacidad del gobierno federal por resolver los problemas sociales. No voy a decir los económicos y los de seguridad, que ya lo he dicho, están rebasados en esos temas. Pero el problema social, lo que implica la gente, a ver, es un gobierno que, como bien dicen, lleva 7 años y que históricamente desde el PRD y ahora Morena ha abrazado a la base trabajadora, ha abrazado a la gente, ha abrazado a los maestros y les dijo que estaban con ellos. Y entonces, ¿por qué hoy ni siquiera le quieren dar la cara? Me vas a decir, ay, ya la Secretaría de Educación, Gobernación, se va a reunir con ellos. Está bien. ¿Y la presidenta?
Mañana, ¿no?
El viernes.
El viernes. Todavía no se reúne con ellos. ¿Y cuántos días ha pasado? Claramente lo del aeropuerto no es casualidad. Uh-huh. Lo están haciendo para, obviamente, meter presión porque se sienten desplazados en este momento. En este momento ellos que sentían, a ver, fueron su brazo derecho. Ellos estuvieron en la misma lucha y ahora resulta que no los quieren recibir. Ya por fin veremos si sí los reciben después de lo de mañana, pero pues yo la verdad es que a mí sí me genera muchísima duda porque si antes estaban mejor del lado de la izquierda y otros gobiernos no les dieron mayor aumento, ¿por qué entonces tenemos ese rechazo?
Es una gran pregunta la que tú haces y dice Sofía Margarita que ella tiene alguna respuesta.
Yo voy a diferir a con algo porque, digo, y para que haya debate, pues si no parece que nos estamos debatiendo.
No, yo ya nada contigo más voy a moderar.
A ver, yo voy a diferir en algo. Yo no creo, y creo que eso es lo que parte de la ceguera del PRIAN y la razón por la cual los arrastró la elección del 2024, que Morena no sepa manejar en los temas sociales. Todo lo contrario. Creo que lo que sí han sabido hacer es manejar los temas sociales, pero hay temas sociales que les incomodan. Los maestros, las madres buscadoras, etcétera. Y entonces, como los 6 años anteriores teníamos que fingir que vivíamos en Dinamarca, entonces a esos grupos sociales específicamente pues no se les daba la bienvenida en Palacio Nacional porque eran incómodos, ¿no? Pero son específicamente ciertos grupos que ahora están empezando a explotar. Por eso yo decía que son 7 años de negociaciones con la CENTE, no es un año. El año pasado, en mayo, salieron a marchar y estaban mucho más tranquilos en ese momento y no se descarriló todo, porque veníamos de la iniciativa, ya mencionada en esta mesa, de AMLO, para que tuvieran un sueldo basificado alrededor de 18,000 pesos, que era un aumento sustancial. De todos los aumentos que dijiste ahorita, ninguno le pega en porcentaje a llegar de 14,000 pesos a 18,000 pesos. Uh-huh. No soy matemática, si alguien sabe cuánto en porcentaje es eso, no sé, pero es muchísimo. Es el 20-tantos%, 25, 26, no sé. Y además todo esto en discusión de términos reales, que se vuelve ya muy complicado, ahí sí, porque que si en términos reales son 1,400, que si son 700, yo me lavo las manos de esa explicación.
Es pero el 32%.
Sí creo, el 32%. ¡Wow! ¡Juan Becerra! Lo hizo en su cabeza. Quien nos está escuchando y no nos está viendo, lo hizo en su cabeza.
A ver, pero perdón.
A ver, y entonces es un aumento sustancial. Entonces, la iniciativa para aumentarle el sueldo a los maestros, claro, no el 100%. Y en esta mesa yo le voy a decir, tampoco nosotros estaríamos de acuerdo en que pudiera haber un aumento tan radical del 100%. Porque tenemos en las finanzas de este país siempre hay que tener cuidado con cómo vamos trabajando con los aumentos. Es lo mismo que estamos peleando con el salario mínimo, que vaya subiendo paulatinamente. Creo que lo mismo tendría que suceder con los salarios de los maestros. Y sí tenemos que darle el peso a la educación que se merece. Yo creo que no es hora de satanizar al CENTE. Creo que la salida más fácil sería que el gobierno reconozca que tiene una iniciativa estacionada en el Senado, aprobada ya por los estados que necesita, y que trabaje en esa iniciativa. Movimiento Ciudadano ya se los fue a señalar. El diputado Pablo Vázquez Agüed fue con el presidente, además, perdón, a decirle, aquí están,
segundos,
literal, los comprobantes de que los 17 estados que usted necesita, de hecho son 31, ya sí le aprobaron su reforma.
Bueno, pues ahí está, alegórica sin duda alguna, Sofía Margarita. Alejandra Reyes, vamos contigo y la pregunta que señalabas, pues es muy pertinente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque se les ha dado todo.
Claro, yo creo que lo que sí saben es manejar el discurso y no necesariamente los problemas sociales. A ver, se están burlando incluso de la inteligencia de todos, de todas y todos y de los maestros. En el año pasado les ofrecen un aumento mensual en donde sí había un aumento mensual, pero no era mayor al índice inflacionario de ese año. Eso significa que ni siquiera íbamos a quedar tablas con la inflación. O sea, ya ni siquiera tablas, digamos, ¿no? Entonces, me vas a decir, ah, pues es que le iban a ofrecer a los maestros, a los bomberos y a los maestros, bomberos, ¿sí?
Maestro, no, la reforma del Senado es Fuerzas Armadas, maestros, personal de salud. Y me falta un cuarto y policías.
Se me fue uno. Policías,
para
exactamente.
Que todos estén en y policías. 18 mil pesos como
exactamente, pero justamente está frenada. O sea, ese es el problema, no que no han no concretado, no han concretado, no le dan seguimiento a las causas que ellos decían que apoyaban. Ese es el problema. Y luego dicen, es que ¿por qué cierran las calles? Es que nos está afectando. Oye, pero acuérdate que tú estabas en esa lucha y hoy entonces le vas a dar la espalda. Ese es el problema, Juan.
Y eso es lo que desde el PAN se le está diciendo justamente a quienes están operando esta situación. Sofía Margarita, 30 segundos.
O sea, no, y nada más sí decir dos cosas. Primero, esa iniciativa era una iniciativa que presentó López Obrador, que todos los partidos estuvieron de acuerdo. No hubo oposición, nadie gritó, nadie. Todo el mundo dijo, esto es maravilloso. Salieron, se colgaron la medalla y a la hora de la hora, pues grillos, ¿no? O sea, la medalla colgada en los medios, pero la 15 lana
segundos.
No está... Y dos, nada más hacer una corrección, porque estamos hablando del salario, que creo que es lo más importante y es lo más legible para todo el mundo. Pero también la gente está exigiendo otras cosas, como cambios, por ejemplo, que se generaron con la reforma de 2019 de pasarlos del 132, donde estaban en la Constitución, al artículo tercero constitucional, que a ellos les genera problemas.
Ya nos cae la pausa,
habría
Sofía.
Habría que analizarlos.
Y bueno, también hay otra cosa que tiene que ver con la edad en la que se jubilan, que se quieren jubilar a los 30 años, ¿no? No de edad, sino de
¿y cómo se quieren jubilar?
Sí, ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, nos cayó la pausa y ahora pues estar pendientes de la América. A Toluca, a ver si cenamos pollo o chorizo. Gracias, Sofía. Gracias, Alejandra. Gracias a usted. Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.